Hola, buenas tardes. Yo soy David, soy alcohólico. Vamos a iniciar una reunión de Alcohólicos Anónimos y les pido un minuto de silencio de gratitud por los 75 años que estamos celebrando. Gracias. Vamos a empezar con el preámbulo que dice Alcohólicos Anónimos. Es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver el problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta religiosa, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversia, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros a alcanzar el estado de sobriedad. La declaración del anonimato dice, quizá alguno de los presentes no estén familiarizados con nuestra tradición del anonimato personal a nivel público. Nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. Necesitamos mantenernos siempre el anonimato entre la prensa, la radio, televisión y películas. Por lo tanto, le pedimos encarecidamente que los oradores y miembros de Alcohólicos Anónimos no sean fotografiados, filmados o identificados a sus nombres completos en grabaciones de audio o informes públicos filmados de nuestros encuentros, incluso los informes que aparezcan en Internet. Asegurar el anonimato es esencial para nuestro esfuerzo de ayudar a las personas que tienen problemas de la bebida y que deseen compartir nuestro programa de recuperación con nuestros y nuestras tradiciones de anonimato. También recuerda que debemos anteponer siempre los principios a las personalidades. Otra nota, por respecto a las demás personas que no tienen fotografiadas durante las reuniones de las convenciones internacionales, además sea considerado cuando tome fotografías en o los alrededores de la sede de la convención, tenga especial cuidado de no tomar imágenes de miembros de Alcohólicos Anónimos, familiares y amigos que no hayan dado su autorización y es posible no deseen ser fotografiados. Por favor, suba fotos recomendables de miembros de Alcohólicos Anónimos que puedan ser identificados en sitios web públicos, incluidas en las páginas de acceso y estético y las redes sociales. Esta es una grabación que cada reunión estará disponible en el stand a la venta de grabaciones en el Salón B, en el Centro de Convenciones. Los oradores que tenemos esta tarde, el tema de esta tarde es Vive y Deja Vivir. Y tenemos al compañero Salvador Martínez de España y a la compañera Elizabeth Chaparro de Tequila, Jalisco. Gracias a los oradores por hacerse presente. Y vamos a iniciar nuestra reunión con el compañero Salvador Martínez, que nos hable del tema Vive y Deja Vivir.
Buenas tardes. Mi nombre es Salvador, soy alcohólico y no he bebido. Y solo por... Y solo por 24 horas, porque he tardado 24 horas en llegar aquí. Es decir, que hay que tener paciencia. Pero para vivir y dejar vivir, yo primero tengo que aprender a vivir yo. Tengo que aprender a olvidar lo que yo fui. Porque yo fui todo lo que más odié en esta vida. Yo odié a mi padre hasta la propia muerte, porque era el borracho al que tenía que ayudar a llegar a casa y mis hijos tuvieron que hacerlo conmigo. Yo odié a mi padre muchas veces porque se gastaba el dinero que tenía mi madre, que éramos 9 hijos, para comprar el pan. Y todo aquello fue lo que me pasó a mí. Pero un buen día, una gran señora se puso delante de la puerta y me dijo: hasta aquí ha llegado la medicina y yo. A partir de este momento, tú eres quien decide. Y fue cuando me acerqué a los grupos de Alcohólicos Anónimos. No me acerqué. Aquel día vinieron 2 compañeros, estuvieron en la cama conmigo. Yo había salido de un sanatorio mental, que allí llamamos, no era el psiquiátrico, sino unas salas de un hospital en que se trata psiquiatría, porque mi propio hijo me había quitado de la vía del tren. Mi hijo, con 11 años, me había quitado de la vía del tren. Y entonces me ingresaron en un psiquiátrico en el que estuve casi 6 meses, a bases de sueros, a bases de jeringuillazos, y cuando salí de ahí fue cuando mi esposa se puso en el arco portal, en la puerta, y me dio la alternativa como a los toreros. Tuve una gran suerte en la que, en el momento en que dije que sí, aparecieron 2 compañeros. Aparecieron 2 compañeros y con la simple pregunta: ¿quieres dejar de beber? A mí no me quedaba otra razón. Dije que sí, pero yo después seguí bebiendo. Yo era más chulo que todo. Yo seguí bebiendo. A mí me llevaban a las reuniones, a mí me llevaban a este sitio, pero yo seguí viviendo. Hasta que un buen día, todo aquello que a mí me pasaba, en el que yo decía: esto no es para mí, esto es para los borrachitos de gabardina, estos son para los que, este que está en la cárcel, este que está no sé dónde, este que está no sé cuánto, este no sé cuánto, mira por dónde aparecí, casi a 700 kilómetros de mi casa, detenido por la policía y a expensas de que fueran a recogerme. Al regreso a casa ya no me quedó otra opción: dejar de ir a Alcohólicos Anónimos. Pero no dejar de ir a Alcohólicos Anónimos, vivir a Alcohólicos Anónimos, porque lo que yo estaba haciendo era ir a Alcohólicos Anónimos. Yo iba a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, calentaba mi silla y cuando salía la refrescaba con un buen cubata. Hasta el día en que dije: hasta aquí ha llegado. Y me encargué de intentar aplicar el programa en mí. Y esa triste vida que es la que llevamos, perdonad la palabra llevamos, porque la llevaba yo y es el ejemplo de la mayoría de todos nosotros los alcohólicos antes de llegar a Alcohólicos Anónimos, pasó. Y cuando empecé a trabajarme el programa, a vivir el programa, no a tenerlo encima de la mesilla de noche, al lado de la cama o al lado del televisor, para ver que está el libro de Alcohólicos Anónimos o hay algún folleto, no. Cuando yo empecé a introducirme en el programa de Alcohólicos Anónimos, empecé a vivir. Pero qué triste desgracia cuando empiezas a vivir. Empiezas a vivir y tienes que vivir en las bodas, en los bautizos, en los entierros, en los accidentes de tus propios hijos, en el fallecimiento de algún familiar muy, muy querido. Entonces, ahí es donde uno se tiene que ser fuerte y agarrarse al programa de Alcohólicos Anónimos, a esos 12 pasos que nos dejaron estas 2 grandes personas. Cuando te agarras al programa de Alcohólicos Anónimos, empiezas a sacar el cuello de la botella, porque a lo mejor yo estoy sin beber y la botella está tapada, pero yo estoy más borracho, yo estoy mucho más borracho que cuando bebía. Y cuando empiezas a sacar la cabeza de la botella, empiezas a sacar los brazos, entonces quieres vivir, quieres ser el padre de familia que eras y ya no lo eres. Porque tienes que volver a ganarte a tus hijos, tienes que volver a ganarte a tu esposa, porque no se fía de ti. ¿Cómo se va a fiar de ti una mujer que le decías que volviera a las 10 Pero no le decías el día en que volvías. Si eso, eso es así. ¿Qué confianza podían tener tus hijos cuando si les dolía una muela o le dolía cualquier cosa, tenía que perder su madre el trabajo para llevarlos al médico? ¿Qué notas sacaban en el colegio o qué notas sacaban en la universidad si a ti no te interesaba lo que hacían tus hijos? Tienes que volver a ganártelos. Y ahí es donde yo empiezo a vivir. Cuando vuelvo a ser el padre de familia que dejé de ser. Cuando vuelvo a ser el esposo que dejé de ser. Cuando vuelvo a ser el empresario que dejé de ser y a portarme con mis obreros igual que antes de eso. Y entonces empiezo y encuentro un gran fallo. Encuentro un gran fallo en mí porque me vuelven los miedos. La fe que perdí no la encuentro. Todos mis resentimientos están en el cajón de abajo, pero en el momento que cualquier gesto de mi esposa o cualquier gesto de cualquier amigo, de cualquier cosa, se destapan con tal virulencia que me hacen más daño que antes, ¿cómo controlo yo todos esos resentimientos? Todos esos resentimientos tengo que trabajármelos. Y ahí está el programa de Alcohólicos Anónimos. Y llega la segunda parte. Y deja vivir. ¿Cómo voy a dejar yo vivir? Mi esposa tiene que ser una mujer realizada en su, de su manera. Puede hacer lo que ella quiera. No le, el orden y mando que yo decía. Porque yo quería una mujer para la sartén y para la cama. Yo no quería una compañera, porque no me interesaba. Tienes que aprender a ser esposo, tienes que aprender a ser padre, tienes que aprender a ser compañero, pero tienes que aprender a ser compañero con tus propios compañeros de Alcohólicos Anónimos. Porque muchas veces mi forma de ser, mi forma de actuar, mi forma de hablarles puede ser incluso una falta de respeto y puede ser incluso prepararles para que se vayan del grupo. Tengo que aprender a ser. Porque dejar vivir a la familia, porque dejar vivir a los hijos, porque dejar vivir a los compañeros de la calle, porque yo separo la calle con mi gran familia. Porque yo no tenía familia. Yo tenía amigos que mientras me quedaba un euro, como decimos por allí, eran muy, muy amigos. Pero cuando se me acababa el euro, yo no tenía a nadie. Y ahora sí tengo unos compañeros en los que yo soy de un pueblo muy pequeñito. Cuando me desplazo a Murcia, a la capital, llamo a cualquier compañera, llamo a cualquier compañero, que estoy en la Plaza Santo Domingo, nos tomamos un café. Esos son compañeros, que no miran si están haciendo algo o no están haciendo nada. Dice, media hora, y estoy allí. Pues yo a mi segunda familia es a la que mejor tengo que tratar. Porque mi primera familia no hablan el mismo lenguaje que hablo yo. No hablan el mismo lenguaje que hablo yo. Porque mi madre antes de fallecer todavía me decía, hijo, si llevas tantos años sin beber porque te tomes una cerveza, no pasa nada. Y era mi propia madre que me había visto en el fango metido. Pero sí me acuerdo de unas palabras que se los decía a las compañeras que venían conmigo de España, que me dijo mi padre el día antes de morir, que es muy triste que porque yo esté bebiendo no me dejen estar con mi padre en un hospital, porque no se fían de mí mis propios hermanos. Es muy triste. Y aquel día en que me dejaron, me dijo mi padre, hijo, no sé ni dónde vas, ni qué haces, ni me importa, pero sigue. Y eso es lo que quiero yo con todos vosotros, que sigáis para veros la cara como la estoy viendo. Y es mi segunda convención y espero, por la gracia de mi poder superior, volver a veros en la próxima. Muchas gracias.
Gracias, Salvador, por sus conceptos personales del tema Vive y Deja Vivir. Y continuamos con nuestra reunión. Vamos a invitar a la compañera ahora, Elizabeth Chaparro, de Tequila, Jalisco.
Buenas tardes. Soy Elizabeth y también soy una alcohólica. Y el día de hoy no he bebido. Ya es ganancia, ¿verdad? Y yo decía, ahorita que decía el compañero que viene de un pueblito, y pues el mío también es un pueblo pichurriento bicicletero, ¿verdad? Es que tengo un amigo, bueno, de entre muchos, ¿no? Un compañero que es estadounidense. Ahorita está viviendo en Japón. Y cuando nací en un grupo donde la terapia es así directa, ¿no? Y me decía que rancherita y que pueblo bicicletero pichurriento. Y yo le contestaba, porque ahí se usaba contestarle, ¿no? Y yo decía, ¿y qué? Pero tú vienes de un pueblito de, creo que era de Iowa, y no aparece ni en el mapa. Y mi pueblo pichurriento es mundialmente conocido porque pues ahí hacemos el tequila. Ahí se inventó, ¿verdad? Y hacemos feliz a mucha gente todavía ahí en Tequila, ¿no? Somos la antesala de los grupos de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Los mandamos bien pedos. Los enviciamos y nos hacemos ricos. Y es una fábrica de hacer dinero desde el turismo y el propio tequila, ¿verdad? Y bueno, ahorita me decía una compañera, pues ¿cómo no ibas a ser alcohólica si naciste en Tequila? Pues sí, ¿verdad? Yo creo que esa era la justificante, ¿no? Y mis papás, ¿no? Si mis papás hubieran sido ricos o buenos y cariñosos y toda la sola de pretextos y justificaciones que yo siempre traté de encontrar la explicación de por qué yo había sido alcohólica. De hecho, muchos años dentro del grupo decía que era alcohólica, pero no la creía. Porque decía, bueno, ya vi unos historiales muy dolorosos. Inclusive unos se inyectaron, decían que en la vena, y que sabe qué tanto se habían metido, y que sabe cuántas penales, y no, pues tú no. No, pues sí, tú no eres alcohólica, ¿verdad? Tú no, o sea, no. Aunque los dos últimos años de actividad bebí todos los días, pero a medio chiles. Yo era controladora, decía yo. Y años en el grupo, pero como fue en el único lugar donde yo me sentí bien, desde que tengo uso de razón, fíjense bien, el único lugar donde yo me sentí protegida, dije, bueno, para gozar de esto tengo que cumplir el primer requisito, no bebas, ¿sí? Y luego ya veremos. Y les decía en el grupo, soy fulanita de tal, pero no soy alcohólica, pero aquí estoy, ¿no? Y me daban terapia, ¿no? Y me decían que me fuera y que la puerta medía 90 por 1.20 y que cabías quién sabe. Lo típico que se la saben los mexicanos, ¿verdad? Y luego, como no son machistas, ni misóginos, aparte, ni alcohólicos, pues, espérenme, los de mi grupo, los de allá, no los de aquí, ¿verdad? Vuelvo a lo mismo. Sí, no, porque luego hiero susceptibilidades y así me va, ¿verdad? Luego me agarran y... Entonces, como no eran así machistas, pues me traían duro y duro y duro y duro, pero como soy egocéntrica, que es una de las características más importantes de mí, decía, pues ahora no me voy, ¿verdad? Y luego se las regresaba, decía, bueno, pues no los entiendo. Si acabaron crucificados en los hospitales con los sueros y que los corrió la doña y que la penal y que se inyectaron quién sabe qué tanto... Y no paran de beber, pues ¿quién será más tarugo, ustedes o yo? ¿Sí? Y con eso se las mataba. Pero ya claro, llega el momento que tienes un proceso, ¿verdad? Que tarde o temprano, ¿verdad? Como dicen, gradualmente se va a ir filtrando, aunque te quedes callada, ¿verdad? Vas a agarrar. Dicen más grosero allá, ustedes ya saben, ¿verdad? Pero, o sea, hasta por sabe dónde se te va a meter la terapia y quién sabe qué tanto te dicen, ¿verdad? La verdad que yo llegué muerta. ¿Qué significa esto? O sea, yo no llegué por mi largo historial en doloroso y que porque perdí el hígado, vuelvo a repetir, o el dinero, porque de hecho a mí me iba mejor cuando económicamente, si estamos hablando, ¿no? O sea, porque pues era ratera. ¿sí? Cuando andas activo no tienes ningún tipo de escrúpulo. Pues eres ratero. No ganas así el dinero como que limpiamente, pues entonces igual te lo gastas. Pero mi problema no fue ni que mi esposo me dejó, porque gracias a Dios yo llegué sin esposo al grupo. Para mí es una bendición. No tuve pues esa constante preocupación de que, ay, pobrecito de mi esposo. No. Entonces decía yo, estos están locos, pero algo tienen. Porque seguía yo amarrada en la silla. Me pelaron a rape 2 veces, que por egocéntrica decían. Yo sí, claro que les gané la partida. O sea, era un juego de mentes interesante, era muy interesante. Para mí era algo que quería descifrar. Algo tenían esa bola de, decía yo, de tonsoleros, banqueteros, marihuanos y quién sabe qué tanto. Bueno, yo decía, porque yo soy una persona de ala alta, decía yo, aunque vengo de que ser bien ranchera, fíjense la mente del alcohólico. O sea, una ranchera, ¿no? Con el nopal aquí, pero yo me creía de la alta, ¿no? Acabé yo acabé tomando alcohol en las cantinas de mala muerte, en un pueblo cercano, si nadie conoce, por allá se llama Magdalena, pero yo ya me perdía. Hay un Salón México, le dicen el Salón México, pero del Salón México de la Ciudad de México no tiene nada, ¿no? Era un prostíbulo, y yo estaba revuelta con las prostitutas sintiéndome menos que ellas. Porque además ni me prostituía, yo soy de esas personas devaloradas que pago para que me quieran. Entonces ni siquiera cobraba. Entonces no podía decir ni siquiera que era prostituta, la verdad, aunque yo tenía la creencia que era prostituta. Y yo me sentía menos que ella. Y yo las veía, decía, pero tienen el valor de decir, a esto me dedico y me vale. Y tú no, siempre tuviste miedo de decir quién eras. No, porque si demostrabas tus sentimientos, o sea, si llorabas, ¡ay, qué mes está! ¡Ama, este ya está llorando! Y me hacían la burla, ¿no? O sea, era muy chillona. Eso era sinónimo de débil y de tarugo. Entonces, con el paso del tiempo, pues fui modificando el comportamiento, pero adentro seguía. Me hice, según yo, muy dura. O sea, me hice ojete, pues, para defenderme. Pues es que era para defenderme. Hoy sé que es el proceso natural, y bendito Dios que eso pasó. Porque si yo no hubiera tomado alcohol, yo me hubiera suicidado. De hecho, estos días antes de venirme, un compañero se suicidó, ya teniendo 10 años en el programa. Y se me hace así como que no es justo que pasen estas cosas teniendo las herramientas. O sea, ¿en qué momento uno descuida al compañero? ¿En qué momento no tienes la capacidad de escucharlo? Porque realmente la gente, lo único que quiere los compañeros es hablar. Hasta en el camión, hasta los normales necesitan aventar así lo que traen, ¿verdad? Y uno a veces anda metido en su mundito, ¿verdad? Y no tiene la capacidad de escuchar. O sea, muchas cosas se pueden evitar si uno, ¿verdad? En mi caso, me dedicara más a reconocer de dónde vengo. Que nunca se me olvide. Nomás que ahora como me bañé, ¿verdad? Traigo un peso en la bolsa y luego salió agua caliente y tiene una tina ese hotel y luego gratis, ¿verdad? Entonces ya me creo mucho. A mí me tocó gratis, el poder superior se manifiesta, ¿verdad? Nada más por no beber. Entonces, a lo que voy es que una persona como yo, que se le dieron las cosas, porque a mí se me dieron las cosas fácilmente. Y no es demostrar, sino al revés. Porque a veces quería utilizar supuestamente mis argumentos de inteligencia. Sí, porque cuando recién llegas andas presumiendo, aun cuando vengas sin nada. Tú dices, hice, tuve, tengo, pero ¿verdad? O sea, primero sacas como todo lo que hiciste, ¿verdad? Con quién te codiaste, con los más importantes, ¿verdad? Pues sí, lo decían los compañeros, pero dime cómo acabaste volteada. Sí, dime cómo terminaste, ¿verdad? Esa, bueno, pues sí, ¿verdad? Sí. Entonces, yo tuve una inteligencia muy aguda, como muchos alcohólicos. A lo que voy es que yo era una estrellita de la escuela, pero yo no lo vi como un regalo. Yo lo vi como una manera de pisotear a los demás, precisamente por esos complejos que yo traía desde pequeña. Además, esa naturaleza innata que tengo de sentirme inferior a los demás y a las demás. Por ejemplo, a mí no me gustó ser ranchera. Que mi papá fuera de Michoacán, con todo el respeto a los de Michoacán. Sí, porque era una pildorita así de este tamaño y prieto, ¿verdad? Si lo, no decían hasta socialmente que lo más bonito es lo grandote y lo güero y ojos de color. Y mi papá así de ese tamaño. Y yo decía, si mi mamá se hubiera puesto, porque mi mamá era muy bonita, era para, era blanca, es blanca, todavía vive, pero me refiero a cuando estaba joven, y los ojos color miel y todo el sueño hecho realidad en la belleza. Y decía, ¿cómo mi mamá se fijó en este? Decía yo. No le decía, pensaba. Porque en mis tiempos, pobre de ti que le dijeras algo a la mamá, te rompía y te volteaba la cara. No como ahora que ya te sacan los derechos humanos. Quién sabe qué tanto los hijos, ya no puedes hacer nada, ¿no? Pero antes no podías decir, pero todo eso yo lo pensaba. Y decía, es que si mi mamá se hubiera casado con uno guapo, o así como fulanito, yo estuviera bien bonita. Sí, yo quería ser una Cindy Crawford, ¿verdad? ¿Para qué? Ahora yo lo sé. No lo sabía. Pues porque soy perezosa. No me gusta trabajar y las feas tenemos que trabajar. Las bonitas no. Eso lo he visto. Se paran, o sea, toman una foto y ganan dinero. O sea, todas las características de alcohólica. ¿Sí? Y no me bastaba con tener la inteligencia porque la desechaba. Para mí era cualquier cosa. O sea, una gente muy banal, muy vacía. Y cuando vas caminando por la vida, cuando se te van acabando las muletas, ¿verdad? Que vas entrando al mundo real y te das cuenta que no eres nada, ¿qué haces? Pues tragas alcohol. Comes alcohol, ¿verdad? Tomas alcohol porque no aguantas. Porque aunque te mires en el espejo bien bañada, bien cambiada, te das, a ti no te puedes mentir. Esas, cuando estás en la noche así que te sientas en tu camita tú solo así, tú sabes qué hiciste, tú sabes quién eres. Y si no te agrada, hasta la literatura dice, cuidado, algo hay que hacer. Y yo me daba cuenta. Oiga, yo llego y todavía a veces, y ya tengo bastantes 24 horas, más de una década sin beber, y todavía llego a una reunión familiar y entro y se callan. ¿Por qué será? ¿Ah? ¿Por qué será que se callan? Pues porque yo soy una persona altamente problemática. Mi personalidad es así, muy metiche, porque el tema es, ¿verdad? Hay un compañero ya grande de muchos años que el pobre dicen que no sirve para nada, nomás no pistea. Trae una colita aquí, ¿verdad? Y así le dicen en el Monterrey, me acuerdo, porque él nació en un grupo en Monterrey. Y yo una vez lo escuché y dijo, yo todos los días, lo único que hago es pedirle a Dios, por favor, Dios mío, ayúdame a no meterme en lo que no me importa. Y se me quedó bien grabado, porque vieran cuántos problemas he tenido yo por metiche. O sea, no, con el paso del tiempo he ido elaborando un plan de silencio absoluto de no meterme en lo que no me importa, pero soy metiche por naturaleza, en todos los aspectos. Entonces, cuando yo estoy de metiche y me hacen a un lado y soy altamente sensitiva, me resiento. Y los odio. Yo odio a la gente que no me acepta. Y ahí está otra vez el complejo, ¿sí? Esa necesidad de agradar a todo mundo. Esa necesidad de que todo mundo me quiera, ¿eh? Que todo mundo quiera estar cerca de mí. Y lo peor, todo mundo te rechaza, ¿sí? Hasta los novios me rechazan, nadie me aguanta, ¿verdad? ¿Sabe por qué será? Pues nomás un ratito, ¿verdad? El ratito ese que dicen, ¿verdad? El que duche, ¿ya? Pero de ahí en más ya no, ¿por qué? Porque yo tengo, yo me he dado cuenta, yo sé que algún día practicando el programa yo me voy a volver a casar porque yo creo en el matrimonio. Yo sí lo creo, pero necesito practicar ese compañero. Necesito enseñarme a ser buena persona. A ser buena compañera. No, yo soy de que a todo mundo mando. ¿Verdad? El que se me ponga, lo mando. No sé, pobre de mis hijos, ¿no? Le huyen. Ay, ya viene. Ahorita se quedaron felices. ¿Por qué? Porque me voy a venir una semana y me hicieron además una lista de tiliches que voy a andar cargando, ¿verdad? Y como doy bien tacaña, dije, yo no tengo dinero. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a esto, Viene este tema viene en el libro este de Viviendo Sobrio, ¿eh? Vive y deja vivir. Y ahí voy. Bueno, ya llego a AA y me dicen que mi vida va a cambiar. Piso mi nubecita rosa y ando bien feliz porque una mujer de valor, llegas a un grupo y estoy hablando, bueno, así como dice una compañera, hace cuando llegué no estaba así de fea, estaba bien bonita. Pues no es cierto, ¿verdad? Estaba igual, pero con 2-3 arrugas menos. Pero los compañeros le hallaron. Pasaba yo y me chiflaban. Pues no estás tan madreada. Fíjese, ni siquiera físicamente me gustaba, o sea, no me aceptaba, ¿sí? Nunca me quise. ¿Cómo iba a querer yo a otra persona? ¿Cómo yo iba a atender a mis hijos? Mi hija me tenía pavor. Me hablaba así como con miedito, así yo, y cuando andaba a pedo, ni se me arrimen. No se me arrimen porque yo ando muy cansada, muy estresada, trabajé mucho. O sea, yo no fui de las mujeres que abandonó los hijos así, ¿no? Que los dejó. Mejor los hubiera abandonado. Decía que estaba con ellos, les llenaba el refrigerador, les dejaba con la sirvienta y me iba. A mis parrandas, ¿verdad? No, hombre, duraba días que nadie me veía. Hablaba, ¿cómo están? Ay, a veces se me olvidaban los niños en la escuela. De hecho, los hijos me estorbaban para hacer mi vida reprimida. Una mujer reprimida, amargada, que se odiaba a sí misma. ¿Cómo iba a ser feliz a otra persona? Yo esperaba que mi esposo me hiciera feliz. Para eso me casé, para que él me hiciera feliz. Y resultó que le gustaba el chupe, toda madre. Y nunca me hizo feliz, pues me resentí también con él, ¿verdad? Es lo más sencillo echarle la culpa al más tarugo, al que está a tu lado. Es que tiene la culpa. Y aquí vine a ver, aquí vine a darme cuenta, ¿verdad? Que mi responsabilidad de ser feliz es mía. No es de mi compañero, ni de mis hijos, ni de mis padrinos, ¿verdad? No es de nadie. Yo tengo que meterme al grupo, vivir la experiencia más maravillosa de saber quién soy yo, qué fui yo y hacia dónde voy a caminar. A mí el alcohólico se me ha dado muchas cosas. Entre ellas, la más maravillosa es poder estar tranquila con mis hijos. Tengo problemas como todos. Ahorita ya ven que los hijos están en la época, salió un reporte en el periódico, no sé si en otro estado, pero en Guadalajara, en Jalisco, decía que la juventud de ahora es de los de la tribu Nini. ¿Y Nini qué? Ni trabajan, ni estudian, ni hacen nada, ni se van de la casa, ni hacen nada. Estamos así como en un espacio, ¿no? Y es una lucha con o sea, yo, el miedo aparece de que mis hijos no van a ser buenos para nada, ¿sí? Aunque estén estudiando, yo pienso que van a fracasar. Yo tengo una hija ya que ya está titulada. Ella terminó su carrera. No toma, no fuma, no. O sea, está. Pero yo quiero así, que sobresalgan, ¿verdad? O sea, quiero meterme en sus vidas. Me cuesta mucho trabajo. Y ahí voy corriendo con mi padrino. Todavía yo tengo padrino. Ahorita mi coco son mis hijos. Porque no los puedo controlar y están rompiendo el cascarón. Ellos están buscando su espacio, pero yo, mamá gallina, muy mexicana, quiero tener así el control. Bueno, si les doy, me van a obedecer. Si no, los castigo y no les doy un peso. Típico macho mexicano soy yo. O sea, no se ocupa ser hombre ni mujer, ¿no? Esa es la idiosincrasia del alcohólico, de no sé si está más alcohólico. Pero yo así soy. Y me resiento cuando me mandan así por un tubo. Entonces voy corriendo y, padrino, fíjate que ahora que mi hijo me dijo esto y que... Me dijo, respétalos, están creciendo, están bien, dijo, están rompiendo. Y él a todo dar, yo ahorita no tengo problemas con el alcohol, ¿verdad? Yo comprendo, yo aprendí de mi historial, ¿verdad? Que bueno, que aunque me guste el tequila, el efecto del tequila, que puedo bailar arriba de las mesas y le puedo mentar su mouse a quien yo quiera con tequila, pero ya me hace daño. Tengo lagunas mentales, acabo en las cantinas oliendo pipí, ahí yo acabo allá, yo soy arrabalera del lote baldío. Ahí quisiera, yo cuando, no sé si ustedes tienen esa impresión, pero yo cuando pasa alguien que ya se animó, porque se decidió o que se le tronó la cinta, que andan en las carreteras así con el, yo quisiera ser libre así, ¿verdad? O sea, pero no me gusta trabajar, no me gustan las responsabilidades y genero mi vida así, edad de libertad, de hippie, amor hippie, edad. un novio así, que cuando yo le tenga ganas de estar cerca de él, pues le llame, mi amor, vente sin condición. O sea, yo también genero eso. Soy irresponsable y no estoy bebiendo. Ah, pero cuidadito. Cuidadito y no obedezca, ¿verdad? Porque ahí estoy, duro y duro. Pues claro que voy a estar siempre así. Tengo esperanza. Yo sé que en el programa y con el paso del tiempo todo va a funcionar. Yo tengo la esperanza. A mí me prometieron que mis mejores años y mejores cosas iban a pasar y están sucediendo. ¿Sí? Y, o sea, mis padrinos no me dejan abajo. ¿Eh? Ellos tienen la experiencia y me han hecho el favor de regalármela. Y además me han escuchado. Me han tenido tolerancia. Que eso es lo que muchas veces uno como alcohólico no tiene con los demás. Entonces, ¿qué aprendí yo del grupo respecto a vive y deja vivir? Bueno, decídete, mujer, en lo que estás haciendo. ¿Sí? Haz tu vida plena, sin daños a terceros, realízate en tu profesión o en lo que sea, a lo que te dediques. ¿Sí? Para que se te termine ese mar de frustración que siempre has traído y entonces estás con tu cara de garrobo, ¿verdad? Molestando a todo mundo. Porque no puedes ver una pareja o alguien que esté feliz porque tú estás enojado también y quieres llevarte a todos al baile. Porque tú no has solucionado tus problemas internos. Después viene un proceso también de luego que ya te sientes así como que estás a todo dar en el grupo, como que ya tienes una cierta derechos, regalías por tu estancia, tus X 24 horas, entonces tú ya eres dueña del grupo. Y tú tienes que decir cómo las cosas, y viene, lo haces de vigilante, y empiezas con los compañeros, y fulano no le echa séptima, y fulano no va al servicio, y este no fue la penal, y empiezas, hasta que vas aterrizando, también sé que es un proceso. A mí me han tenido tolerancia. Entonces, cuando yo veo a los nuevos o a las nuevas que vienen y están así peleándose, yo ya sé que también con amor y paciencia irán avanzando a lo que sigue. Porque no hay más cosa más dolorosa que tú intentes, será como yo, enderezar a los jorobados cuando tú ni siquiera te has enderezado, Elizabeth. Entonces, dejar de beber, yo creo que es fácil. Pero cambiar de juicios, actitudes, respetar a los demás, está en chino. Respetar a los demás. Desde que alguien entra vestido diferente, desde que piensa diferente a mí. O sea, no es fácil cambiar la mentalidad. Alguien que piense diferente a mí está en contra de mí, decía yo. No, respeta. ¿Verdad? Respeta. Si fulanita quiere mantener a su marido, ¿a ti qué te importa? Ah, pues a mí me importa hasta eso, ¿verdad? Ay, no te dejes. O sea, ese tipo de personalidad, ¿no? Y que si fulanito, el compañerito, tiene su pobrecita esposa, pero tiene así como un segundo frente, ahí estoy. Aplícatela en el programa. Pero lo que pasa es que tengo envidia porque tú no lo estás haciendo. O sea, muchas cosas pasan. Entonces, el programa te da todas las herramientas, ¿verdad? Para que seas feliz. Porque yo vine al grupo a ser feliz. Porque mucho tiempo me la pasé sufriendo por querer controlar la vida de los demás. Entonces, por eso me dijeron, ¿sí? Dedícate a lo tuyo, entrégate a lo tuyo. El programa, por eso dice, es único y personal, es egocéntrico. ¿Por qué? Porque te vas a dedicar a ti. Porque estando bien tú, está bien lo demás. Métete al servicio para que salgas de ti. Platica con una nueva, jálala, preocúpate por ella. No por los nuevos, ¿verdad? Porque luego también nos llega más o menos. También andamos unas compañeritas, somos muy enamoradas también, ¿verdad? Sí, igual que los compañeros, por supuesto. Pero también sé que son procesos, ¿verdad? Son procesos necesarios. Decía mi padrino, a nadie se le puede evitar la experiencia. Porque yo conozco muchos compañeros que supuestamente llevan rigurosamente el programa y se la aplican y no andan con ninguna compañerita y ya están amargados. Ven amargados, se da terapia por dentro, así sufriendo. Y ahí está. No, pues allá, aquí no pasa eso, nomás pasa allá en mi rancho, ¿verdad? Entonces, el proceso del cambio es gradual. Ya nadie brinca ni un proceso, nadie vamos a brincar un proceso. Así que si de nuevo te toca la suerte o la gracia de ser servidor y que llegas hasta las altas acá de las OCG y quién sabe qué tanto, pero no has hablado de ti, ahí está el alcohol más cerquita y va para atrás, los he visto. Entonces, una cosa es lo que es tu recuperación, lo que le dediques, Elizabeth, a hablar de ti, a hablar lo que te molesta, lo que te da vergüenza y escozor. Para mí no es grato decirles esto, ¿eh? Que yo estaba en las cantinas. Yo tengo profesión, yo soy universitaria, tengo hasta, como dicen aquí, master degree, ¿verdad? Tengo maestría. Por eso era doblemente taruga. Pues, si con tanto estudio, de todos modos el alcohol no me perdonó. Sí, o sea, era doblemente taruga. Yo tenía todo para hacerle en la vida. 10 en la escuela. Pero se me hacía poco, eso no me importaba, yo tenía mucha soledad, mucha tristeza, pues yo fui abusada sexualmente en la infancia, y eso no es fácil. Cualquiera de los que hayan pasado por esto sabe que hay un vacío eterno, no se llena con nada, hay una inseguridad, pero eso no lo sabía. Además, yo le echaba la culpa a mi mamá porque no me había atendido, porque no me había defendido. Bueno, en aquellos años, en ese pueblo, o sea, no se sabía que había que llevar al niño a terapia y, ¿verdad? O sea, no se sabía eso, pero yo con mi sensibilidad, pues yo me resentía con ellos, ¿verdad? Porque yo sentía que mi mamá no me había amado, ¿verdad? Yo sentía que mi mamá me rechazaba. Y ahí está, tu primera relación emocional, ¿cuál fue? La de tu madre. No la resolviste, no vas a resolver ni una. Cuando te empieces a querer, vas a empezar a perdonar. Cuando te perdones, perdonas a los demás. Cuando perdonas a los demás, empiezas a ser feliz. Y cuando empiezas a ser feliz, vives y dejas vivir. Así de sencillo. Se oye sencillo, ¿verdad? ¿Cuántas lágrimas, horas de tribuna? Porque cuando uno llora en tribuna, le da una vergüenza porque es uno soberbio. ¡Ay, chillé en la tribuna! ¿Qué van a pensar de mí? Que soy una tonta. Yo deseché utilizar vestido, compañeras. Les digo a mis compañeras. Porque traer vestido era ser una vieja taruga, débil. O sea, preferí la masculinidad y no porque me gusten las mujeres. Y aún así en el grupo decían que yo era acá del otro bando porque soy acá rebelde, ¿verdad? Porque no me dejo a mí, si un hombre me da uno, yo le regreso otro, así fui. Crecí en la calle. Mi mamá todo el día trabajaba por necesidad. Y se agarraba ya los trancas a como fuera, para sobrevivir una chiva, pues, ahí. Entonces, yo el día de hoy, estar aquí es un regalo. Y un regalo que ustedes me dan. Porque ustedes me están haciendo favor de escuchar mi historia. Que a final de cuentas es como me mantengo yo sin beber. Les deseo muchas 24 horas y los espero un día allá en Tequila. Nomás no se suban al Tequila Express porque se suben pedos y regresan pedos y pues... Vamos a llenar el grupo allá otra vez, ¿verdad? De puro recaído. Felices 24 horas.
Gracias, Elizabeth, por sus conceptos personales del tema Vive y Deja Vivir. Continuamos con la reunión, dándole la palabra a algunos de los compañeros que se han apuntado aquí. Y vamos a empezar con el compañero Eury. Perdón. Compañera Eury, Zacatecas, México.
Buenas tardes, compañeras, compañeros, personas no alcohólicas. Mi nombre es Eury, soy alcohólica. A Dios gracias, no he bebido y pues me siento bien. Y así me decían en la universidad, Eury, así es. Bueno, a veces me decían más feo. Estoy un poquito nerviosa, compañeros, es mi primera convención internacional, aparte soy novata, tengo pocas 24 horas en la agrupación, pero pues bien contenta con mi poder superior que me dio la oportunidad de estar aquí en San Antonio. Todavía hace un mes que mis compañeritos andaban arreglando su visa, yo estaba muy triste porque sabía que no iba a venir, pero bueno, gracias a Dios estoy aquí. Este proceso para mí aquí en la agrupación pues no ha sido fácil, compañeros. Apenas estoy empezando a conocerme, apenas estoy descubriendo mis miedos, mis temores, esos defectos de carácter que tengo que yo espero que Dios me ayude a irlos quitando poco a poco. Sé que esto es un proceso gradual, pero pues yo, mi mentalidad alcohólica, pues yo quiero ser feliz y quiero ser feliz ya, rápido. Entonces yo quisiera que esos defectos fueran arrancados de la noche a la mañana y no es así. Porque he llegado a descubrir cosas que no me gustan de mí, que no me gustan de mi personalidad. Todavía no he logrado perdonarme muchas cosas, yo sé que es por el poco tiempo que tengo en la agrupación, y quiero llegar a perdonarme y poder amarme, porque yo sé que la persona que ama puede vivir, porque el amor, la persona que ama no daña. Y así es como yo puedo vivir mi vida plenamente, ser feliz y dejar vivir a los demás. Dejar vivir a mi hija que tiene 16 años y que por muchísimo tiempo la abandoné, no fui responsable de ella. Y ahorita estoy empezando apenas a aprender a ser mamá. Esa niña que cuando supe que venía, yo tenía 15 años, renegué de ella. Y le preguntaba a Dios, ¿por qué me la mandas? O sea, ¿por qué haces esto de mi vida si soy una niña? Yo quería una muñeca, pero no de carne y hueso, no de verdad. Y sin embargo, ahora estoy aceptando. Dios me la mandó por algo. Ese regalo llegó por algo. Yo sé que tiene un propósito en mi vida y sé que aquí en la agrupación lo voy a descubrir. Y yo sé que el día de mañana voy a poder sentir esa alegría de vivir, poder disfrutar mi enfermedad, porque veo a mis compañeros veteranos que disfrutan su enfermedad, que vienen a pasearla hasta San Antonio, Chihuahua. Yo también quiero ese día poder vivir así, como ustedes, verles la alegría que ustedes me transmiten. Quiero también vivirla y sentirla. Y sé que poco a poco Dios me va a dar la oportunidad. Yo la vida que estoy teniendo ahora no la cambio por nada. La estoy disfrutando. Estas 24 horas que Dios me regaló hoy aquí en San Antonio las estoy viviendo al máximo, compañeros. Y yo sé que si el día de mañana me llama a cuentas, lo primero que le voy a decir, gracias, mi Señor, por la vida que me diste. Ingobernable, pero gracias, mi Señor. Gracias por mi hija, por mis padres. Pero con lo que sí no sé cómo pagarte es con los Alcohólicos Anónimos. Ahí sí te manchaste. Felices 24 horas.
Gracias, Abri. El tema es Vive y Deja Vivir. 5 minutos de intervención. Vamos a llamar al compañero Rafael de Veracruz. Ya se fue. Ernesto. De Zacatecas.
Qué emoción. Buenas tardes a todos. Yo me llamo Ernesto y soy un alcohólico.
Ernesto.
Y por la gracia de Dios no he bebido. Estoy profundamente emocionado. Es mi primer evento internacional. Mi compañerita que me antecedió, somos del mismo grupo. Ya les han platicado, bueno, cómo empezamos a motivarnos para venir a este evento. Nosotros venimos de un grupo de Sombrero Zacatecas y por la gracia de Dios ahí militamos 5 hermanos. Y venimos 4, cabrón. Después de vivir en una familia totalmente disfuncional, sin saber vivir, cuando yo llego al programa de Alcohólicos Anónimos, pues yo no le encontraba sentido, yo no quería dejar de beber. Y por ahí me dice el padrino, dice, nomás asista a sus reuniones, no se preocupe por lo demás. Y luego con el tiempo me empecé a dar cuenta que yo traigo un pequeñito desajuste en mi personalidad. Esa era la pinche desgracia que yo traía y la veía muy chiquita. Y luego con el tiempo me empecé a dar cuenta que por esa situación yo no podía convivir con los demás. Empecé a analizar la historia de mi vida y en mi casa había mucho alcoholismo. Un alcoholismo muy destructivo en la casa materna. No era agradable ver a mi padre cuando llegaba bien embriagado y de esos machotes mexicanos que había ocasiones en que agarraba a mi madre a madrazos, cabrón. A mí no me gustaba eso. Y decía, cuando yo crezca, no voy a ser con mi papá, pero sí va a ver la chinga que le voy a poner. Gracias a Dios nunca crecí. Y bueno, yo veía, bueno, ¿por qué yo no puedo ser feliz? Yo no podía ser feliz. Yo no podía encajar en ningún grupo social. Batallé mucho para adaptarme a mi grupo de Alcohólicos Anónimos. Siempre con muchos miedos, muchas inseguridades. Y empecé a descubrir que yo soy un individuo extremadamente soberbio y egocéntrico. Y una persona así no es capaz de tener sentido común, de respetar a sus compañeros, de aceptar sus puntos de vista, de querer y aceptar a mi mujer como es. Yo no podía tolerar a mi padre como es. Y batallé mucho, mucho he batallado. Y ahora, día con día es una lucha para empezar a adaptarme a esta nueva vida. Porque yo ya alcancé a ver, a tener esa visión de que en Alcohólicos Anónimos todos mis problemas de adaptación social se pueden resolver. Y ahora puedo decirles, ya murió mi madre, se fue con la dicha de que su esposo y sus 5 hijos ya estábamos en Alcohólicos Anónimos. Se fue en paz. Tengo mi padre. También con 30 años de sobriedad. Y ahora lo veo, y lo veo con mucho cariño, ya no con aquella vergüenza de que yo lo veía. Decía yo, ¿por qué chingas tuve que ser hijo de un minero? Zacatecas es un pueblo minero de los metales más preciosos y con yacimientos muy grandes a nivel mundial, está considerado. Y pues a mí eso no me caía, pero yo veo que no era por eso, sino era por la forma de su alcoholismo, por ver cómo yo no podía sentirme protegido, yo no podía sentir ese cariño, porque ya venía predispuesto al alcoholismo, por ese desajustito que les menciono. Y ahora día con día trato de adaptarme, me cuesta mucho trabajo, pero yo trato de respetar a mis compañeros, de no de meterme en lo que no me importa, de tratar de aceptarlos como son y de hacer algo a través del servicio. Y así esa lucha es con mi familia, es en Alcohólicos Anónimos y es en todo. Entonces, pues, gracias a Dios y a ustedes por darme este regalo. Que Dios me los bendiga y me los conserve bien. Gracias por todo. Felicidades.
Gracias, Ernesto. El siguiente es Fausto, de Honduras.
Buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Fausto y soy alcohólico también, igual que ustedes. No he bebido, gracias a Dios, pues me he sabido cuidar hasta el día de hoy. Y ando emocionado, como decían mis compañeros, primera convención para un alcohólico que nunca pensé estar en este San Antonio. Estoy admirado. Yo soy de Honduras, de un montarrón. Yo era campesino. Salí a la ciudad porque no conocía a mi padre, a ver estar aquí. Y vine con la intención de aprender a manejar carro. Yo no sé si me entienden. Pues entré a de cobrador de buses, ladrando allá. Y ahí pues, estuve como 5 o 6 años de cobrador y aprendí a manejar en 1970. Ya tenía la licencia María. Qué felicidad, así como me siento hoy acá, haber aprendido a manejar. Yo trabajaba todo el día, yo no quería que hiciera de noche para estar manejando. Era una cosa maravillosa, así como me siento hoy acá. Pero no me daba cuenta también que existía, que yo era redondo. No había entrado a la escuela. Cachimbiado, mire. Ser bolo y analfabeta, yo no sé cómo será aquí. Pero ya cuando era chofer empecé a trabajar buceando ruta urbana en la capital. Soy chofer, jodido. Bebiendo yuscarán. Allá el yuscarán no es tequila. Tapón amarillo. Yo no sé droga, soy un alcohólico de guaro. Estaría la misma pobreza que no conocí ni la marihuana. Pero, para hacerse la corta, yo sufrí gordo. Beber y beber. Yo a veces amanecí en la cárcel, no sabía por qué. Porque primero bebí por ellas, por las mujeres, porque me la llevaba de guapo en aquel entonces. Y las mujeres son los que nos tienen aquí también. Por ellas. Entonces, yo, como el tema anterior que decía, el miedo, ese miedo tenía yo para ir a sacar a una mujer. Me iba a peinar allá al espejo y ahí ya la voy a sacar. Y yo me buscaba lo bonito, no lo feo. Y entonces, como era analfabeta, un jodido tímido, miedoso, pero el guaro me... Y a veces, no. Ay, Dios mío. Habrá cosas que lo mande a beber es un desprecio, pues. Y uno sabiendo que es guapo, fíjese, qué tontera más. Yo hoy vivo del recuerdo, pues. Y cuando ya me decía esta negra, no. Maldito Dios, decía yo. ¡Pum! Me iba a peinar. Volví otra vez. No, deme un trago. Chao. Ay, sí. Velemos, ya no buscaba la buena y no. Esas mujeres que son paridas, que no, ya están abandonadas, pues. Que ya cuestan, que bailen igual a uno, pues. Cuando ya está quedado viejo, que no se arregla nada. Entonces, ahí sí. Miren, para que miren que soy bueno. Puta, ¡qué lindo! ¡Eso es la alegría! Ahí la disfruta una, los perros, cuando ya quiere dejar de beber y no puede. Y por eso es que tenemos que estar aquí para poder ya darnos cuenta que somos alcohólicos y que no podemos beber. Y mire, para ir, yo tengo cosas para hablarle. Pero como esto ya me están viendo con el ojo izquierdo. Pero mire, para mí es primera convención. Soy en Centroamérica, he estado en las convenciones. Yo me he metido de lleno a esto. Fundo grupos, ayudo al alcohólico que aún sufre. Eso me agrada. Yo creo que por eso estoy aquí, porque he logrado tener ese don para llevar miembros alcohólicos anónimos. Yo creo que esto es bendición de Dios, yo digo. Porque en Honduras solo andamos como 3 o 4. Imagínense qué cosa. Y somos 8 millones de personas, como 14,000 alcohólicos. Y entonces, lo que yo les quiero decir, que yo me siento emocionado. En Alcohólicos Anónimos fui a la escuela, en un lugar de Copán, de Santa Rosa de Copán, Honduras. Ahí, aquel muchacho joven, me daba pena, puta, pero sabía yo era de esos así, ¿ves? Yo no sé si me entienden allá. Esa era la firma mía, ¿ves?
Tiempo faltó.
Sí, va, pero espérense. ¿Para qué me dijeron que yo era un miembro más y que iba a llevar una nueva vida, pues. Pero ya me voy a bajar, padre, nos faltan un minuto. Fui a la escuela y aprendí a leer y a escribir. El día que tocaba fondo era el día de la alfabetización allá en mi país, que tenía que salir marchando con una antorcha. Ey, vos, y ese no es el Fausto, vos. Ese no es el Fausto, aquel creído. Ey, y es que está en la escuela, vos. Ahí se dieron cuenta en el pueblo donde yo vivía que yo era un analfabeta. Y por eso le digo, Alcohólicos Anónimos es la alternativa, ya decía la madrina. Aquí se van arreglando las cargas en el camino. Fíjate que yo les agradezco, pues, que me hayan dado la oportunidad. El tema es, deja de vivir, no me lo dejaron que yo lo desarrollara. ¿Y qué quieren que haga? Yo les agradezco que me hayan dado la oportunidad. Y esto nunca se me olvidará. Muchas gracias.
Gracias, Malcolm. Continuamos con la reunión. Vamos a invitar al compañero Salvador de Nicaragua.
Buenas tardes, compañeros y compañeras de Alcohólicos Anónimos. Efectivamente, mi nombre es Salvador, soy alcohólico. Gracias a Dios que mi poder superior, gracias a la ayuda eficaz que me han dado todos los Alcohólicos Anónimos, es decir, desde que llegué por primera vez a un grupo de los Alcohólicos Anónimos, desde entonces no veo. Maravilloso, ¿no?, estar en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y en este momento estar en una convención alegre, contento de estar conquistando el objetivo de vivir y dejar vivir. Dejar de vivir es algo que uno lo va conquistando ya estando dentro de Alcohólicos Anónimos, porque el borracho ni vive ni deja vivir. Es lo contrario, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estando aún sin beber no dejamos vivir? Somos egoístas, somos egocéntricos, somos envidiosos. Estamos viendo siempre señalando los defectos de los demás. ¿Y el mío? ¿Dónde está? ¿Estaré yo dejando vivir? Entonces, Alcohólicos Anónimos es un aprendizaje, ¿no? Aquí no venimos a dar cátedra, debemos entender eso. Aquí es que debemos de tratar de que vivamos alegres, contentos, no estemos amargados, compañeros. Hay que echarle, como dice, pimienta a las intervenciones para alegrarnos y no estar tristes. Bien decir al compañero hondureño, como es cuate mío, es vecino mío, ¿no? Hay que aprender a vivir, hay que estar alegre, hay que darse cuenta que Alcohólicos Anónimos le va enseñando a uno la manera de ir comportándose. Pero que vale la pena. Es alegría. Eso yo tengo ya 3 convenciones. Yo venía contento de que salí con mi hijo, mi esposa, que es mi madrina. Sí, yo tengo la suerte ya de ser que ya de... A veces como que tengo temor, el miedo del tema anterior. Yo me apunté para el tema anterior, el miedo, ¿no? Porque hay muchos que estamos temerosos todavía porque no sabemos ni de qué hablar. Sí, yo estaba ahí todavía con miedo pensando, ¿y qué tema voy a desarrollar? Si aquí no hay nada difícil, porque aquí habla el lenguaje del corazón. Ustedes me están entendiendo. No necesariamente tiene que ser el tema, vaya, vive y deja vivir. Porque al fin de cuentas, alguien está padeciendo, está queriendo escuchar cosas que a lo mejor le puede llenar el momento que está viviendo. Yo me siento feliz, contento. Es decir, tenía el miedo de decir, si me daban la oportunidad anteriormente, decir, puedo decir que llevo casi 40 años. Porque un día de esto tuve un grupo y alguien se molestó porque dije que llevaba cerca de 40 años. Llegué jovencito. Entonces, Alcohólico Anónimo me ha enseñado a vivir la vida. Tranquilo, contento, feliz, porque... Vean, camarada. Es decir, yo soy de las personas que yo vine a Alcohólicos Anónimos a aprender a vivir. Es decir, tengo una familia formada. Tengo hijos que ninguno de ellos me mira echarme un trago. Sin embargo, mis hijos beben, bebieron, porque están bien, gracias a Dios, ahora están en Alcohólicos Anónimos. Entonces, ¿valdrá la pena estar aquí? ¿Valdría la pena haber venido a Alcohólicos Anónimos o a este evento para darle a entender a ustedes que vale la pena vivir? ¿Vale la pena estar dentro de este movimiento y vivir? Y dejar vivir como cada quien crea conveniente también. Porque yo tengo que vivir la vida. Y allá las personas donde yo convivo tienen que dar testimonio de lo bueno o lo malo. Porque ¿para qué vengo a decirle a ustedes en este momento? Ve, yo soy una masa paloma. Es decir, ahora sí sé vivir y dejo vivir. Y allá afuera, mi mujer, mi esposa, tal vez me está diciendo mentira y no sabes todavía lo que es vivir y dejar de vivir. Todavía sos egoísta, todavía sos prepotente, sos el dictador de tu casa. Así que, compañero, vale la pena estar en Alcohólicos Anónimos. No sé si me han entendido, pero lo importante es que yo, de esta forma, es decir, no le tengo temor al guaro, yo no vuelvo a echarme un trago. ¿Ve? Así que, gracias, porque en realidad, como decía el camarada, aquí veríamos que, si es una sesión maratónica, deberíamos tomar por lo menos 3 horas hablar cada quien, ¿no? Pero suficiente con el poco tiempo que me dieron, y muchas gracias.
Gracias. Invitamos ahora a María de Saltillo, México. María se fue a endulzar el café. Barnabé de Honduras.
Muy buenas a todos, pero estamos ganando aquí. Soy Bernabé, soy alcohólico. Mi grupo es el grupo Catarsis, mi grupo base. Tengo 27 años de estar compartiendo con ellos y ellos me han enseñado lo que estamos compartiendo, este tema de esta tarde tan agradable, aprendiendo a vivir. ¿Por qué no pudo el papá? ¿Por qué no pudo la mamá? ¿Por qué no pudo la escuela? ¿Por qué no pudieron las autoridades? ¿Por qué no pudo la universidad? Los grandes psicólogos, los grandes psiquiatras, porque Alcohólicos Anónimos sí puede enseñarlos a vivir, a compartir, a aprender a vivir y aprender a dejar a vivir a los demás. Viene de gente que solo se ha ocupado una cosa, sufrimiento y abandono. Sabemos eso porque lo hemos vivido, no nos han contado. Esa es la gran parte de este tema que aquí nos han enseñado de una manera bien especial y fácil y sencilla, sin regaños, sin insultos, sino que con un poquito de amor y entendimiento. Esa es la temática. Por eso es que dice que las cosas de Dios son sencillas, no son difíciles. Gente traumada, neurótica, compulsiva con nosotros, nunca pudimos estar en paz, en sociedad. Aquí Alcohólicos Anónimos nos tiene de una manera bien mansitos, bien cabales. ¿Para qué? ¿Para qué aprender a vivir? Para aprender dónde vas a trabajar, dónde vas a compartir, dónde vas a generar, que seamos hombres, que seamos vistos por una gran sociedad, gente que estamos aquí, que nos sabemos comportar y que sabemos respetar. Esa es la gran filosofía de esto, de Alcohólicos Anónimos. No es Sócrates, no es Platón, no es Pitágoras, no. Gente con problemas que los han superado. Esa es la gran maravilla de esta sociedad. Hemos viajado kilómetros de distancia para reunirnos con ustedes gracias al Poder Superior. Esta es mi 5ª convención mundial. Me encanta, me fascina de esto. De esto vivo yo. Porque el Poder Superior me ha dado mi premio. Ahí he ido yo pidiéndole poco a poco y ahí me ha complacido hasta ahorita lo que he querido. Hace poquito que yo salía para acá, mi nieto está con su kepis, no sé cómo le llaman aquí, saliendo de su escuela bilingüe, y discutió con su mamá, mi hija mayor, tiene 32 años, lo que tengo yo de no beber. Le digo, en la vida, hijo, mi nieto, le digo, hay cosas importantes que nos han dicho. Yo tampoco no pasé ni la secundaria, ni la primaria, no sé lo que es eso. Alcohólicos Anónimos me ha enseñado lo que yo hablo, lo que yo escucho. Es una sabiduría de la naturaleza. Por eso es que dice que lo que Natura no lo da, Salamanca no lo presta. Aproveche lo que la naturaleza le ha dado a usted, sáquele provecho. La naturaleza es Dios. Le digo, hijo, los hombres que aprenden a obedecer, aprenden a mandar en la vida. Obedece a tus padres y vas a aprender a mandar a la mujer que un día vas a tener, a los hijos que un día vas a engendrar, si la naturaleza te ha socarrido. Pero aprende a obedecer. En Alcohólicos Anónimos nos sugieren, aprenda a obedecer, aprenda a escuchar. la naturaleza es tan sabia, te ha dado dos grandes oídos para que escuches más y hables menos. Y a veces no entendemos. Aquí nos han enseñado eso. No es en otro lugar, queridos compañeros. Gracias por escucharme. Gracias por que nos entendamos, que la disfrutemos y que nos miremos el otro 5 años, si Dios quiere, en otro estado, disfrutando y estamos vivos, porque no vamos a ver. Felicidades a los tenistas que nos dieron algo maravilloso. Yo tengo una hijadita, así como usted. Yo le digo mi varoncito, porque yo la miro más hombre que mujer. Y me dice, vos me tenés que entender que yo soy de corriente y de batería. ¿Cómo es eso? A veces pienso como mujer y actúo como hombre. Pero esa la quiero porque esa no me saca del objetivo que llevo. Siempre la miro como mi machito, mi varoncito, una hijadita, temiste, buena para hablar. Es hermosa, pero es loquita también y esas son las nuestras. Gracias. Buenas tardes.
Gracias. Siguiente en la lista es Oscar de Honduras.
Buenas tardes, compañeras, compañeros. Mi nombre es Oscar y yo soy alcohólico. Fíjense que con el tema anterior yo estaba enojado, ¿verdad? Porque solo mexicanos mandaban, decía yo. Yo quiero hablar, ¿verdad? Yo quería hablar y quedaba yo ahí. Yo sigo todavía con los temores que todavía quiero las cosas rápido. Me gusta hacer todo rápido. Por eso cuando yo bebía, yo me emborrachaba y me fondeaba en las mesas. Y decía yo, puta, si es que la mesera era la que me gustaba. Al final el guaro era el que me dominaba, ¿va? El alcohol en carne propia. Para mí, compartir con ustedes es grato, agradable. He venido con dos señores que me han antecedido. Hemos venido planificando esto desde ya días, porque había uno que tenía dudas. Pero las bendiciones de Dios ahí están. Vino ese señor y se los unió. Llegamos a Houston sin saber inglés, sin saber ni mierda. Y llegamos allá y no sabíamos dónde puta estábamos, porque yo no conozco ni mierda. Y aquel me decía, ¿qué vos conocés? Vos sos cabrón, que vos aquí... Y como el alcohólico de mi clase se la cree, ¿va? Yo sigo siendo cabrón, es cierto. Alquilemos un carro, le digo yo, y miremos a ver dónde vamos a dar. Está bueno, me dijo. De Houston para acá, le hemos venido, llegamos el día miércoles, y hemos venido dándole, aparecimos aquí como a las 6 de la mañana, porque las cosas de Dios son bendición, hermano, y donde vayamos, ahí va a estar la bendición. Yo venía con ese propósito de estar en una convención mundial. Yo nunca había estado en una convención mundial. He estado en 3 convenciones centroamericanas. Esta es mi primera convención mundial. Y lo traigo con agrado en mi corazón. Que estos señores me vienen guiando. Que me vienen diciendo que soy loco. Y los vengo escuchando desde hace rato. Y yo lo creo que ellos están más locos que yo, hombre. Con honestidad se los digo. Pero de esos locos disfruto, capto las cosas buenas que me dicen que no tengo, que por qué beber, que tengo que disfrutar la vida. Que ya hacen un trago, las cosas buenas van a venir. Hoy también mi hijo se está graduando de 6º grado. Yo no quería estar con él, no porque no quería, sino por mi enfermedad del alcoholismo. Que me quiero salvar mi vida. A esta hora él también está con su... carapela, le decimos allá, y se está graduando. Hoy va a tener una fiesta en la noche, pero me interesaban más mis 24 horas, se los digo con honestidad. He venido preguntando, personas que son egoístas, mire, yo quiero llegar a un lugar que se llama San Antonio, Texas. No, no, Spanish. Va a buscar otro que me diga, digo yo, porque yo voy a ver cómo le hago. Pero se los digo, he llegado, y con gran emoción. Yo he estado escuchando las diferentes intervenciones. El tema de atrás me gustó mucho porque he tenido miedo a mi vida, a mí mismo. Y el miedo que he llevado ha sido a mi inseguridad. Hoy voy captando un poco de seguridad a mi vida. Llegó una hermana mía a recibirme a Houston y como esa mierda de los temores, yo he tenido un resentimiento. Y solo la abracé 10 minutos y me despedí de ella, no me quise montar en su carro. Porque sigo todavía con mis temores, porque ella me hizo algo. Entonces, de aquí para allá, me dijo mi padrino, aprendí a perdonar. Cuando lleguemos a Houston, me dijo ella, yo quiero hablar contigo. Yo no quería, pero mi idea es, llegando a Houston, la abracé por hipocresía, no porque me nacía, con honestidad se los digo, la abracé con hipocresía, y dije yo, te quiero, me alegro, pero en el fondo quería que se muriera, pues. En el fondo mi corazón está tan dañado que de tanta pudrición que llevo. Pero decía por ahí un padrino que el aprender a perdonar es perdonarse a sí mismo, fue la madrina que le escuché. Y eso quiero, aprender a sanar mi corazón. Al sanar mi corazón voy a estar bien yo, mis hijos, las personas que están a mi lado. Yo no quiero beber, por eso estoy aquí. Feliz 24 horas.
Gracias, Oscar. Y continuamos con los Oscar, pero ahora nos vamos hasta Veracruz. Oscar de Veracruz. Ya se fue para Veracruz. Continuamos entonces con Carlos de El Salvador. Carlos C. de El Salvador. También se fue en el tema del miedo. Otra persona de Ricardo Q. El Salvador. También tuvo miedo. Ok, vamos a invitar entonces a uno, a un mexicano de Roberto de San Luis Potosí.
Buenas noches, buenas tardes, compañeros. Compañeras, mi nombre es Roberto y soy un enfermo alcohólico y adicto. Estoy muy emocionado, compañeras, compañeros, por esta es mi primer convención mundial. Estoy agradecido a mi poder superior por tenerme aquí otro día más sin beber y sin drogarme, compañeros. Respecto al tema, yo me anoté en el tema del miedo, ¿verdad? Pero pues ya me dio un chingo de miedo pasar, ¿no? Me gusta mucho el tema de vive y deja vivir, porque realmente yo no sabía vivir, compañeros, ¿no? O sea, voy a hablar brevemente, ¿no? Hasta que llegué a esta agrupación fue cuando empecé a aprender a vivir. Yo definitivamente, pues no dejaba de vivir a nadie, ¿no? Todo tiene que ser bajo mi voluntad, ¿verdad? Bajo mis ideales únicamente, ¿no? Pero después de tanto sufrimiento, compañeros, aprendí realmente que yo no sabía vivir, ¿no? Menos iba a poder dejar vivir a las personas, cabrón, ¿no? O sea, yo pensaba que todo para mí era la materia, compañeros, el triunfo en la vida únicamente, y las sustancias, ¿no? O sea, no había otras cosas. Yo estaba vacío espiritualmente hasta que llegué a esta bendita agrupación que me salvó la vida, ¿no? Yo el día de hoy, Alcohólicos Anónimos es para mí un estilo de vida, ¿verdad? Yo estoy incorporado al 100% en mi vida a Alcohólicos Anónimos, porque realmente yo no sabía vivir de otra forma, ¿no? O sea, esto es lo que realmente me regresó a mi familia. Estuve yo a punto de perderla. Yo tuve que estar internado una temporada, me tuve que aislar de la sociedad porque mi consumo era excesivo. Perdí el control de mi vida completamente, hice sufrir a muchísimas personas, ¿verdad? Entonces, el día de hoy yo la verdad no me suelto de esto, compañeros, ¿no? O sea, a mí me transformó, vino ese milagro, ¿verdad? Realmente de mi poder superior, que para mí es Dios como yo lo concibo, de cambiar esa mente trastornada y esa persona que realmente yo no era, ¿no? O sea, yo a los 40 años empiezo a conocerme y quedo en blanco, compañeros, ¿no? Y entro a esta escuela, entro a esta universidad que para mí ha sido el mejor evento que he podido tener en mi vida, porque es algo que lo decía aquí un compañero que me antecedió, ¿no? O sea, psicólogos, estudios, mucha ayuda que yo traté de conseguir. Nada me funcionó, compañeros, la verdad. Fondé mucho tiempo y nada me funcionó. Solo Dios a través de este bendito programa. Yo les agradezco mucho que me hayan dejado participar y les deseo felices 24 horas.
Gracias, Roberto. Sebastián, de San Luis Potosí.
Buenas tardes a todos, mi nombre es Sebastián y soy un alcohólico y adicto. La verdad es que es increíble poder participar en este evento. También es mi primer mundial y se me sale el corazón, no me salen las palabras, pienso un chingo pero no digo nada. Y ahorita la verdad un compañero dijo que vale más mantener la boca cerrada, ¿verdad? Y escuchar más. Y la verdad es que ese ha sido uno de mis grandes problemas, que yo soy un cabrón hocicón, mal hablado, juzgón. Yo sé que ustedes no, ¿verdad? Yo sé que ustedes no tienen nada de juzgones como yo, que no critican. Pero la verdad es que llevo un poquito tiempo en AA. Mentiría si no he cambiado. Pero también por eso quiero venir aquí y escucharlo, porque quiero cambiar, quiero crecer. Quiero vivir, quiero sentirme vivo. Yo soy de esas personas que estando en AA, me pasó lo que normalmente no le pasa a los alcohólicos, ¿verdad? Llegan sin esposa muchos, yo llegué con y me quedé sin. Es increíble cómo suceden las cosas, ¿verdad? Yo estoy segura que esa señora que se fue, hasta me dio la oportunidad de alivianarme, ¿verdad? O sea, cabrón como yo, que causa tanto daño, tarde que temprano surte efecto, ¿eh? Por eso les digo que a las personas que tienen a sus parejas, cuídenlas. La verdad es que perdonan, pero no olvidan. Nunca la dejé vivir. Fui un cabrón que siempre estuve hostigando. Hacía lo que me daba mi rechingada gana. Llegaba a la hora que me daba la gana. Pasaba un día, dos días, cuatro días, cinco días, el señor andaba pues en la fiesta, ¿verdad? Tantos años perdidos, tirado a la basura. Pero cuando llegué con ustedes, yo sabía que algo había, cabrón. Cuando los empecé a escuchar, dije, ellos tienen lo que yo necesito, cabrón. Me subo a tribuna y me escuchan por primera vez, cabrón. Toda mi bola de pendejadas me las escuchan y no me critican. Y si me critican, al menos no me lo dicen. Me respetan. O sea, hablamos el mismo idioma, chicos, jóvenes, con dinero, sin dinero, gordos, delgados. Me escuchan. Cuando escucho a los compañeros y como yo soy una persona que me gusta mucho etiquetar a las personas, yo sé que ustedes no. Yo sé que ustedes no son como yo, la neta. Yo soy un cabrón que todavía no me he enderezado, pero lo intento todos los días. En la mañana que me despierto, o sea, se los juro que intento. Y los escucho y digo, yo sé que las cosas que dicen, las dicen felices, cabrón, que nadie se va a ofender. No son como los grupos fuera de serie que me ha tocado ir a uno, dos o tres, ¿verdad? Que no quiero hablar ni juzgar a nadie. pero los escucho y digo, puta, de lo que me estoy perdiendo, ¿va? Yo tengo una frase que me juzgan unos, se ríen otros, y lo digo, ¿eh? Yo chingo a mi madre si vuelvo a consumir algo que me pendeje. O sea, sé que somos hombres de 24 horas, pero chingo a mi madre si vuelvo a tomar, cabrón. O sea, nada más el verlos. Nada más el verlos, el cómo están. Yo la verdad no lo hago. No lo hago. Creo que es un compromiso con mi inconsciente, no con mi esposa, ni con mi esposa, ni con ustedes, es conmigo y con Dios. Entonces, espero seguir cambiando, espero poder dejar vivir a los demás, porque yo quería que me dejaran vivir a mí, ¿verdad? Me valían madre los demás. Y estoy hablando mucho de los hijos y de la esposa, de la madre. Hoy la verdad es que lo hago con esa intención de querer ser feliz, que es lo único que quiero ser. Yo sé que voy a batallar, que esto no es fácil. Y ojalá y nos veamos en el próximo mundial, ¿verdad? Para volver a decirle lo mismo, ¿verdad? No tengo ni la mínima intención de volver a beber, porque casi 20 años de andar en las drogas y el alcohol, la verdad que no es fácil. Que estoy aquí por algo, ¿eh? O sea, la verdad, estoy aquí por algo. Yo soy un milagro, cabrón. Un milagro como ustedes, obviamente, ¿verdad? Pero después de consumir tantas horas, tantos días, el quererme morir y otro día levantarme y poder respirar, cabrón, decía, bueno, ¿qué querrá Dios para mí, verdad? Y ustedes me lo han dicho. Sebastián, no eres tan malo como crees, cabrón. O sea, haz caso por primera vez en tu vida, cabrón. Pero bueno, compañeros, me dio mucho gusto el poder participar. Y aquí voy a estar escuchando a ver qué me llevo otra vez para San Luis, ¿verdad? Gracias, compañero.
Gracias, Sebastián. El tema es vive y deja vivir. Continuamos con San Luis Potosí. Hey, otro. Ismael tiene la palabra.
Buenas tardes, mi nombre es Ismael y soy un enfermo alcohólico. Se siente bien chingón estar allá y gritar y la chingada, pero ya cuando llega aquí los trae aquí arriba, cabrón, ¿sí? Pero bueno, voy a ser breve, ¿verdad? Yo estoy encantado, como todos ustedes, de estar aquí, ¿verdad? Estoy muy feliz. Hace rato dijo la compañera algo de que para vivir feliz tienes que perdonar. Yo llevo tiempo aquí en la agrupación y la verdad, me hago pendejo en algo. Yo sé perfectamente que me hago pendejo en algo porque soy bien feliz, pero traigo cargando un cabrón que no me lo quito de encima, cabrón, ¿sí? Y lo mato, y lo he tratado de matar al cabrón y no quiero volver a saber, pero se aparece el hijo de la chingada que es mi papá. Y se vuelve a aparecer, cabrón, y lo quiero matar y vuelve a aparecer, y ahí lo quiero dejar. Y es una chingadera que la verdad no me deja feliz, cabrón, ¿sí? No me deja. Porque todos los días ustedes me lo recuerdan, y aquí he estado desde la mañana, y cada quien habla de su papá, hijo de su pinche madre, digo yo, ¿por qué? ¿Por qué tiene que...? Y los compañeros me lo dicen de burla, y yo lo digo de burla, pero no es cierto. Lo ando cagando ese cabrón, yo ya me lo quiero quitar, cabrón, porque yo quiero vivir, ¿sí? Y ser feliz, cabrón, ¿sí? Yo quiero, perdonarlo, pero por dentro me da miedo tocar el pinche cuarto paso, me da miedo ver y saber que el único puto que tengo es ese cabrón, ¿verdad? La única bronca que tengo es ese cabrón. Porque me ha costado mucho llegar hasta donde estoy. Porque empecé bien chavo a dejar esto, porque yo decía, ay, que a toda madre, pinches viejillos, como ya le dieron en la madre a su vida, y uno aquí de chavo, ya quieren que se quede aquí en el grupo, que la chingada, pues yo estoy en mi plena juventud, ¿verdad? ¿Sí? Y me ha costado mucho, y ahorita decía otra vez una compañera, yo ya la compré, cabrón. Yo ya me quedo. Yo ya me voy a quedar. Pero quiero ser feliz. Quiero quitarme esa bronca que traigo y quiero darle a mis hijos, a mi esposa, a todos los que me rodean, que estén a toda madre, cabrón. A mis compañeros, a toda la gente. Y a ese cabrón también. Y a ese cabrón también le quiero dar un beso, también lo quiero ver. Pero pues soy culo también, soy borracho, soy ojete también, soy cabrón, ¿sí? Soy un hijo de la chingada, sí, cierto. Pero el ojete se quita también, ¿sí? Se quita lo borracho, que no se quita el ojete. Gracias, compañeros, y 24 horas.
Gracias, Ismael. Juan Lezama, del Distrito Federal.
Compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Juan y soy alcohólico. Yo no he bebido. Y ahorita que está mentando, yo tengo 4 convenciones mundiales y es la primera vez que subo a una tribuna. Tengo 4 convenciones mundiales y es la primera vez que me subo a una tribuna. Hace rato se estaba tratando el miedo y cuando comenzaron las compañeras, el compañero y la compañera dicen, gracias a Dios, ya se van a llevar el tema, ¿no? Todo, ¿no? Y no, fíjese que creo que Dios no me obedeció. Porque yo ya estaba diciendo que yo sí me da miedo todavía pasar, ¿no? Entonces, pues cómo no se le va a dar gracias a Dios que estamos aquí ahorita que decían, ¿no? Que del milagro, ¿no? Pues nosotros, gracias a Dios, siento que todos hemos un milagro. Todos hemos un milagro. Porque los que saben más de esto, los psiquiatras, los psicólogos y mucha gente que ya sabe de esto, dice que nosotros somos un milagro porque de millones de cédulas venimos uno. De esas millones de cédulas. Y venimos uno. Y por eso hacemos un milagro. Y estar en Alcohólicos Anónimos es otro milagro, ¿no? Se habla mucho a veces de las mujeres, y gracias a Dios y a esas mujeres hermosas que nos dieron la vida. Y gracias a Dios a esas mujeres que ayudaron a los primeros alcohólicos, a Arrieta, que juntó a Billy y a Bob. ¿Qué hubiera sucedido si no los hubiera juntado? Que le hubiera dicho, cuando fue la última llamada, que le dijo, véngase, yo no soy alcohólica, pero yo tengo un amigo que lo puede ayudar. Y mujer sola. Y aquí una mujer sola mexicana, pues, ¿qué va a decir? Véngase aquí, yo estoy sola, ¿no? No. Perdón, Estado, pero no. Lo quise decir así, ¿no? Pero no es así, ¿no? Todas las mujeres son hermosas, ¿no? Gracias a Dios, estamos vivos por ellas, ¿no? Hace rato me estaba hablando del miedo, yo me quedé preguntando, ¿no? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo angustia? ¿Por qué tengo soledad? ¿Por qué tengo tristeza? ¿Por qué tengo amargura? ¿Por qué tengo odios? ¿Por qué tengo frustraciones? ¿Por qué? Si yo cuando bebía que me decían, te va a dejar tu mujer, ¿qué? Me vale. ¿Te van a correr? Trabo, me vale. ¿Te van a...? Me vale. Y todo me vale, desafiante el individuo. Desafiante, cabrón. Desafiante uno a la muerte, la vida. Entonces, ¿cómo no se le va a dar gracias a Dios que estoy vivo? Ahorita un montón de gente, millones de gentes que estamos aquí. Cuando fui a Canadá, también me daban ganas de alzar la mano, ¿no? Y no, me dio miedo también. Es la primera vez que subo en 4 convenciones mundiales, de veras. Qué hermoso se siente, pues, que tantos compañeros de todos los países, de todo el país, del mundo, como ahorita pues, estoy viendo nicaragüenses, costarricenses, y todos de la Centroamérica, ¿no? ¿Cómo no se va a hacer agradable, cabrón, estar en un evento de estos? Pues que uno se siente alegre, contento, feliz, que ya lo de nuevo lo reconquistó la familia, me aceptó la familia. Yo decía, ya reconquisté a mi familia. No, me aceptaron de nuevo en la familia. Y también siento que me aceptaron en la sociedad. Ese es... No, yo reconquisté a mi familia. No, 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 me volvieron a aceptar en la familia. Sácate de aquí, pinche borracho, no te da vergüenza. Mira qué ejemplo le estás poniendo a tus hijos, ¿no? Así me decía mi esposa. No me da... todos nosotros, tengo la plena seguridad que todos nosotros nos quisieron ayudar. Ya no tomes, viejo, cuando todavía comenzaba a tomar el amigo, el pariente, el hermano, el doctor, la doctora. Ya no estoy, tome, señor. Todo mundo nos quiso ayudar. ¿Por qué se meten en mi vida, carajos? ¿Qué les importa? Si es mi dinero, cabrón, ¿por qué se tiene que meter en mi vida, no? El individuo, yo que tuve la cirrosis, la hepatitis, la hidropesía que les he platicado, carajo, pues soy un milagro de Dios. Cuando estaba yo en el hospital crucificado, allí que cuando pasaban los doctores y con las mangueras adentro y inyectándome por dentro, carajo. Y todavía a veces reniego de la vida, ¿no? Ahorita que decía la compañera, yo, mi madre fue una señora preciosa, raza española, ¿no? Y mi padre un chaparrito, feo, hijo de la chingada, de Oaxaca, hijo de la chingada, ¿no? ¿Cómo se fue a fijar mi madre allí? Digo, ¿no? Carajo, ¿no? Ahorita me acordé porque decía ella, ¿no? No, pues dices, yo quería ser un hombre patilludo, de ojos cerrados, de ojos verdes, y la chingada, ¿no? No, ahora gracias a Dios, ahora me quiero a toda madre. Dios me hizo perfecto. Dios me hizo perfecto y nos hizo perfectos a todos nosotros, ¿no? Pies, boca, manos, patas, todos, dedos, oídos, boca. Y nos hizo perfecto. Yo soy el imperfecto, ¿no? Que a veces hablo tarugada, ¿no? Pero Dios nos hizo perfectos, me cae. Y nos pone a veces muestras, ¿no? Nos pone a veces muestras de que, fíjate, cabrón, tú tienes manos, tienes pies, tienes, puedes ir a donde quieras, a donde te Dios te den permiso, te dé la gana, siempre y cuando cumplas la voluntad de Dios, compadre. Es todo, muchas 24 horas.
Gracias, Juan. Vamos a invitar a nuestro último interventor, del compañero José S. desde Canadá. Se fue.
Es el alterno.
Ah, es el alterno.
Gracias, compañero. Compañeros, mi nombre es José y soy un enfermo alcohólico. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Yo, afortunadamente, llegué a Alcohólicos Anónimos, quería participar aquí con ustedes porque, pues el Dios me llevó a Alcohólicos Anónimos cuando en 1976, los primeros meses del 76, agarré mi carro y me fui a Cozumel. Y ahí afortunadamente conocí a Alcohólicos Anónimos. La fecha de mi inicio es el 12 de octubre de 1976, encontré un padrino muy apropiado para mí, me supo dirigir en mi inicio en Alcohólicos Anónimos y practiqué el programa aquí en México como 14 años. Regresé a Canadá, no más bien con 12 años regresé a Canadá, encontré un padrino que necesitaba. Mi padrino en México me recomendó que, aunque no supiera inglés, que estando dentro de un grupo de Alcohólicos Anónimos no iba a beber, y eso hice. Mi inglés no es muy bueno, pero lo aprendí dentro de Alcohólicos Anónimos. Con mi compañero Rigoberto y yo iniciamos un grupo de los dos idiomas. Pero les digo allá a los compañeros en inglés que yo creo que nosotros los latinos o mexicanos no tenemos problema con el alcohol, porque nunca nos ha llegado uno por allá. Así es que seguimos sesionando en inglés y hoy pues me dio mucho gusto. Esta es mi séptima reunión internacional y yo participé en el primer maratón de en Nueva Orleans, el primer maratón que se hizo porque no había, y me dio mucho gusto, pero yo los entiendo a todos y fue una emoción muy grande para mí porque no sabía ni qué decir. Yo firmé un papel allí nada más que me mandaron y me aloqué y me fui, y el paquete era más grande. Yo tenía que participar con los compañeros y en inglés. Lo hice con muchos trabajos y mucho llanto, pero eso me ha servido hasta hoy muchísimo. Yo le debo mucho a Alcohólicos Anónimos y pues estoy disfrutando de todo eso como ustedes. Les deseo 24 horas.
Gracias, José. Gracias, José. Vamos a dar por terminada esta reunión, pero antes, un aviso muy importante. Por favor, que tengamos paciencia al salir de la sala y al bajar, no sobrecargar los elevadores, porque si no, no bajan. Yo quiero agradecer a todos ustedes, ¿verdad?, por haberme dado el privilegio de servir esta tarde, y a los oradores, Salvador y Elise, y el compañero Julio, ¿verdad?, por hacerse presente a llevar a cabo esta reunión. Y así es así como le vamos a dar cierre a la reunión, ¿verdad?, con la oración de la serenidad, que dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Tengan buenas tardes.